también señalarlo. Pero las convicciones tienen que ver con eso, con un conocimiento, y no solamente conocimiento, sino que creencias firmes. Creencias que no se han de mover fácilmente a pesar de las circunstancias. Porque si algo hemos repetido desde que iniciamos este estudio, es que nuestras creencias, hermanos, van a ser probadas. Nuestras convicciones van a ser probadas. Van a ser probadas de diferentes formas. No solamente con situaciones puntuales que la vida nos presenta, porque la vida es incierta. Debemos entender que estamos en su mano, ciertamente, pero todo lo que ocurre y lo que ocurrirá en el futuro no lo sabemos. Sabemos que estamos en su mano y esa es la confianza que tenemos. Pero como lo decíamos el jueves, lo único que sabemos de aquí al futuro es que vamos a morir. Pero no sabemos si mañana tendremos trabajo, tendremos salud, tendremos esto o aquello. Circunstancias físicas que nos rodean, que van a también a poner en prueba nuestra fe. Pero también me refiero a pruebas que tienen que ver con ideas, con filosofías, con enseñanzas, con doctrinas. En ambas circunstancias, hermanos, nosotros vamos a ser puestos y nuestras creencias han de permanecer firmes. Que el Señor nos ayude a fortalecer esas convicciones, no en ideas humanas, porque ahí es un terreno incierto. Es como caminar en un pantano, lo hemos dicho. Fortalecer nuestras convicciones en la sola palabra de Dios. Aunque la gente nos diga, ustedes son muy bíblicos. No sé si podríamos presumir que somos muy bíblicos. Procuramos hacer su voluntad. Ninguno de nosotros podría decir, yo, mi vida es una vida calcada a las palabras de Dios. No, estamos aprendiendo a obedecer. Estamos quizá en el primero o segundo peldaño de una larga escalera que nos lleva a la imagen de Jesucristo cuando Él vuelva. No podemos presumir eso. Pero hoy día, hermanos, debemos entender que la iglesia está girando, se está reinventando, de modo que las escrituras están tomando una arista muy intelectual. Y el fundamento de las creencias, inclusive, de personas jóvenes, ¿no es cierto?, emergentes, básicamente se fundamentan en postulados de hombres del pasado y también del presente, que también es un riesgo. Hermanos, caminar por la palabra de Dios y por la sola escritura no reviste riesgos, es seguro. Es la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha encendida. De modo, hermanos, que convicciones significa mucho más que creencias, que filosofías, sino que tiene que ver con creencias firmes, inmutables, como una roca, como una fortaleza, como un castillo fuerte. Es decir, Cristo mismo. Nosotros, si estamos en Cristo, estamos en la roca, estamos en la fortaleza. Entonces, partiendo con ese resumen, hermanos, de que convicciones tiene que ver con esas palabras compuestas de creencias y firmeza, podemos seguir avanzando de acuerdo a nuestro estudio que lo hemos iniciado en Hebreos capítulo número 11. Capítulo 11 de Hebreos, la definición de la fe. Versículo 1, cuando dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Era muy necesario, hermanos, que pudiéramos detenernos y analizar quizás palabra por palabra el versículo 1 del capítulo 11 de Hebreos, porque es muy contundente. Hay dos palabras que sobresalen en ese versículo, ya lo hemos dicho. La primera palabra es la palabra certeza, ¿no es cierto? Certeza significa sustancia, esencia, el fundamento de algo. Es como cuando decíamos, usted tiene algo y lo limpia de todos los organismos y todas las escorias que puedan acompañar ese cuerpo o ese objeto, y lo que queda es la sustancia. El resto no sirve. Entonces nuestra esperanza, hermanos, tiene que ver con eso, una sustancia de esperanza, no tiene que ver con lo circunstancial, con lo temporal, con lo que rodea la esperanza, sino que la sustancia, es la parte más íntima. Haciendo una comparación con un fruto, es el zumo, ¿cierto? Es el jugo. Es como cuando usted exprime un limón y después el limón lo bota. Lo que queda y perdura y es usado en la sustancia. Por lo tanto, hemos hablado bastante de esto, hermano, y conectamos necesariamente los versículos anteriores, es decir, el capítulo 10, versículo 37 al 39. ¿Por qué? Porque hay un conector ahí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Cómo podemos comprender la sustancia o esencia de lo que estamos esperando si no conectamos lo anterior? Y en lo anterior, estoy resumiendo, aparecía esta palabra que se repite en las Sagradas Escrituras desde Habacuc, un profeta del Antiguo Testamento: el justo vivirá por fe. Es decir, los del Antiguo Testamento vivieron por fe y los del Nuevo Testamento también. Y eso incluye también nosotros, vivimos por fe. Entonces, cuando nosotros relacionamos esto y lo cotejamos con los versículos anteriores, aparece el versículo 38 cuando dice: mas el justo vivirá por fe. ¿Qué significa fe? Ya lo decía en el versículo 37. Porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Hay una promesa de por medio, hermanos. Hay una esperanza de por medio. El justo vive conforme a esa esperanza. Nosotros vivimos esperando algo. El apóstol Pablo, lo vuelvo a repetir para que se nos grabe en nuestra memoria y en nuestro corazón, nos señaló en el capítulo 8, ahí nos enseña Pablo que fuimos salvos en esperanza. Imagínense, nosotros no tuviéramos esperanza. Por eso que el mismo Pablo le dice a los tesalonicenses: no quiero que nos pongamos tristes, le dice a los tesalonicenses, o que se pongan tristes, como aquellos que no tienen esperanza. El mundo no tiene esperanza. El mundo solamente espera cambios sustanciales, temporales, terrenales. Por eso que el mundo busca líderes terrenales. A mí me impresiona mucho cómo ver una gran facción de la iglesia evangélica casi cantando alabanzas por la llegada al poder de Donald Trump. Estamos hablando de latinos, ¿ya? La Biblia dice claramente que Dios es el que pone y saca reyes, pero nosotros esperamos según sus promesas, hermano. Así lo dice Pedro. No según las promesas, ni el carisma, ni las ideas, ¿no es cierto?, que pueda tener tal o cual presidente o político de turno. Observamos la política ciertamente, como ciudadanos que somos, pero nuestra esperanza no ha de estar puesta en los hombres. Nuestra esperanza ha de estar puesta exclusivamente en las promesas de Dios. Es decir, hermanos, aunque no veamos las cosas como nosotros quisiéramos verlas, usted abre el diario, usted enciende el televisor o enciende la radio y ve que todo va en contra de los intereses de Dios. ¿No es cierto? Nosotros vemos una humanidad más corrompida, más injusta, más anticristiana, ya ni siquiera inmoral, sino que amoral, una sociedad que no tiene moral. ¿Y nosotros qué vamos a decir como creyentes? ¿Cuáles son las convicciones frente a un mundo hostil que rechaza el Evangelio y que no quiere saber nada de la Biblia? Hay un chiquitito aquí en Chile que es el promotor de la homosexualidad, ¿ya? Y él dice, vocifera, cuando lo entrevistan, porque tiene cobertura, él chispea los dedos y llegan todos los canales de televisión. Y dice: basta de legislar con la Biblia en la mano o bajo el brazo. Odia la palabra de Dios. Dios tenga misericordia de ese hombre. Si se muere ahora, ese hombre se va al infierno. Esa es la verdad. Y todos los que tienen esta misma idea y todos los que rechazan el Evangelio mueren y se van al infierno, hermanos. Estamos hablando de vida o muerte, pero no muerte temporal, muerte eterna, para siempre, separados de Dios. ¡Qué terrible! Vemos un mundo hostil, enemigo de Dios, antagonista. ¿Y cuáles son las convicciones que debe tener el cristiano frente a ese mundo? Bueno, hoy día vemos una arista muy preocupante. La iglesia, como se ha dejado de esperar las promesas venideras, ya no tiene certeza de esperanza, es decir, no tiene la sustancia de esperanza, sino que está guiándose por la circunstancia para poder lograr un cambio, quiere apelar, ¿no es cierto?, a la sociedad, quiere apelar al cambio de la cultura, quiere apelar inclusive a políticos que tienen cierta simpatía con la iglesia evangélica. ¿Será correcto ese camino, hermanos? ¿Será correcta esa convicción de esperanza? Bueno, nosotros en la historia hemos visto muchos ejemplos. Yo me acordaba respecto a este Donald Trump, y ideas un poquito destempladas en la internet, en las redes sociales, respecto a la iglesia evangélica en relación a este caballero. Me acordaba de Constantino. ¿Se acuerdan de Constantino el Grande? Constantino, a diferencia de los anteriores emperadores, dejó de perseguir la iglesia y casi se manifestó como uno de ellos. Y la iglesia popular de aquel entonces abrazó las ideas de Constantino. Y dijeron, este Constantino se convirtió al evangelio, estamos en tiempo de avivamiento, tienen que haber dicho lo mismo que está pasando hoy día. Y la iglesia asume un rol que no le corresponde. Se casa con el Estado. ¿Por qué? Porque su emperador representa los intereses, comillas, del evangelio. Pero la historia confirma que no era así, que él tenía intereses netamente políticos, hermano. Y eso es lo que vio Donald Trump. Había un gran universo electoral protestante que ya estaba hasta la coronilla con todas las ideas progresistas, inmorales, ateas que se estaban promoviendo. Pero eso no significa, hermano, que Trump no solucione el problema a los intereses cristianos, hermano. ¿De qué estamos hablando? Nuestras convicciones han de estar fundamentadas solamente en la palabra de Dios. Entonces, hermano, cuando dice en el capítulo número 10, versículo 37, el que ha de venir vendrá y no tardará, es un llamado, ¿no es cierto?, a permanecer viviendo por fe. Estaba repasando un pasaje cuando el Señor comienza ya a anunciar que Él tenía que ir a Jerusalén. Y aparece una expresión que se repite en las Escrituras y que nosotros a veces no le tomamos el peso. Dice, cuando el Señor vio que los tiempos se estaban cumpliendo, de que tenía que llegar, ¿no es cierto?, al final de su objetivo, de su propósito aquí en la tierra, Él comenzó a indicarle a los discípulos lo que iba a pasar. Entonces uno descuida esas expresiones, el cumplimiento de los tiempos. Si algo tenemos que hacer, hermanos, hoy día, es observar los tiempos, es entender los tiempos. ¿En qué tiempo estamos viviendo? Cuando observamos los tiempos y comprendemos los tiempos, es muy difícil que nuestras convicciones sean persuadidas por un viento de doctrina que parece bueno, pero que nos quiere llevar a otro puerto. Porque tenemos claridad doctrinal, claridad en el sentido profético. ¿Qué estamos esperando, hermano? Hay dos posibilidades hoy día de la iglesia presenta, hay dos facciones, por decirlo así. Era muy difícil explicarle, cuando venía el hermano Roger, la realidad de la iglesia en Chile. Por un lado, una facción que espera cambiar el mundo ahora, aquí, en el corto plazo. ¿Cómo? Evangelizando, plantando iglesias, y como llaman, conquistando la sociedad, conquistando la cultura. Esa es la consigna, hermano. Y por otro lado, una facción minoritaria de grupúsculos que dicen, no, volvámonos a las Escrituras y veamos para dónde va la micro, en buen chileno. Y nuestro destino es que el rey regrese. Si el rey no regresa, esto no cambia. Pero, hermanos, hay una gran mayoría que dice que sí puede cambiar sin el rey. Ahora, lo comentábamos el día jueves en la tarde, que nos quedamos ahí parlando, ahí un buen rato, parloteando a veces. Uno de los dos grupos tiene que estar mal, hermano. No pueden ser que los dos estén bien. No pueden haber dos verdades acá. Por eso que viene muy acorde el comentario. ¿Cuál grupo está en lo correcto? Usted podrá decir, yo estoy en lo correcto. ¿Por qué? Porque yo lo digo. El síndrome de Doña Florinda. No sirve eso, ¿cierto? ¿Por qué, hermanos, creemos que estamos en la senda correcta segura. Porque estamos observando solamente su palabra, hermanos. Esas son convicciones férreas. Mire, antes de seguir avanzando, yo le pregunto, ¿a usted le gustaría, hermanos, que todo este pasaje, a donde nosotros nos ubicamos acá, todos los vecinos se convirtieran al Evangelio? Por supuesto que sí, hermano. Nuestras familias, los gobernantes, el presidente de la República, todo el mundo se convirtiera. Claro que nos gustaría, ¿cierto? Ahora, esa idea nuestra, ese deseo nuestro, cotejándolo, llevándolo fielmente a lo que la palabra anuncia, ¿puede tener validez? No. Isaías ya lo decía 700 años antes de Cristo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Es una pregunta retórica del profeta, dirigida ciertamente por el Espíritu Santo. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Son muy pocos. El Señor lo dijo, ¿no es cierto? Pocos son los que entran por la puerta angosta y transitan por el camino angosto. No quiero decir con esto que nos crucemos de brazos y ya no prediquemos el Evangelio y como dicen algunos, ustedes no tienen pasión para ganar almas. Sí, sí hay pasión para ganar almas, hermano. Pero no con eso vamos a anular las profecías. La otra vez conversábamos, muchos dicen cuando venga Cristo y sea arrebatada la iglesia y vean que desaparecieron los hijos y desapareció la familia y los vecinos, vean que sus vecinos desaparecieron, ahí van a creer. Y van a decir, dicen ellos, era verdad lo que me decían y se van a convertir. Nos gustaría que fuera así, pero ¿sabe lo que dice la Biblia? ¿Sabe lo que dice Apocalipsis? Cuando vean todo lo que va a ocurrir en ese tiempo, aún así, no van a creer. Y aún más, van a blasfemar el nombre de Dios. Entonces, ¿qué sentido tiene desapegarnos de las Escrituras, de las profecías, si es un camino seguro? Y nosotros tenemos que mantenernos viviendo por fe, es decir, esperando el cumplimiento de sus promesas. ¿Me comprende? 700 años antes de Cristo, Él prometió que volvería, que vendría, ¿cierto? Que vendría de una mujer virgen, que nacería en una humilde localidad de Belén, no en una gran opulencia, no, en una zona humilde. Y ocurrió o no ocurrió, se cumplió su promesa. Ahora, 2000 años después que Él murió, que Él resucitó, que Él ascendió al Padre, que está preparando moradas para nosotros, Él prometió que volvería. ¿Irá a volver o no? Amén, hermano, ciertamente volverá. Porque Él lo prometió. Entonces, vamos a ir avanzando. Hebreos 11:1, sustancia de esperanza. Eso es lo que nos mantiene. Valga la redundancia, eso es lo que nos sustenta. Esperarle a Él, esperar su regreso. La segunda palabra que debemos abordar y que quedamos pendiente la semana pasada, perdón, es la palabra convicción, porque fe es certeza de lo que se espera, es decir, sustancia o esencia de lo que estamos esperando, pero también, mire lo que dice, convicción de lo que no se ve. Todos somos, de alguna manera, amigos de lo tangible, de lo que podamos tocar, palpar, ¿cierto? ¿Se acuerda lo que le pedía los judíos al Señor en su ministerio? Querían señales. Muchas veces a mí me han preguntado, ¿en tu iglesia se ven señales? ¿Sabe, hermano? Es muy solemne esto que estamos hablando, porque el Señor lo dijo, la generación mala y adúltera es la que cree por señales. 2 Corintios 5:7 dice que ya no andamos por vista, andamos por fe. ¿Y qué es lo que es fe? Convicción de lo que no vemos. Imagínense ustedes. Si lo vemos, ya no es fe. ¿Se da cuenta? Hoy día hay una gran mayoría, hermanos, que no anda por fe, anda por vista. Y si no ve lo que involucra el sentir, el palpar, el oír, etcétera, eso no es válido delante del Señor y no les motiva a seguirlo. Pero este camino es todo lo contrario. Usted no va a ver nada, inclusive sus circunstancias no le van a acompañar, pero usted sigue firme el camino hasta el fin. Eso es fe. Y esa es la fe que va a ser recibida arriba en gloria, hermanos, porque es la fe verdadera. Es la fe que ha sido probada como el oro se refina a través del fuego. Muy bien. La palabra convicción, hermanos, también se traduce del original, que tiene que ver con un término que es demostración. Convicción es demostración. Podríamos decir, la fe es la sustancia de lo que estamos esperando y la demostración de lo que no vemos. ¿Cómo podremos demostrar lo que no vemos? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Primeramente, meditemos en eso. Demostración indica que la fe ha de ser demostrada. Por ejemplo, hay cosas que usted no se da ni cuenta, y yo tampoco, ciertamente, y que son parte de la fe. ¿Cómo es posible, pueden decir algo muy habitual? Todos los domingos, con calor, con lluvia, ahí están reunidos los canutos ahí en el 0733. Los vecinos quizás pueden decir eso. Es una locura para el mundo. ¿Cómo puede ser que personas, hermanos que vengan de latitudes, ¿no es cierto?, lejanas, y ahí estén? Eso demuestra la fe a los demás. Es una demostración de nuestra creencia, de nuestra convicción. ¿Me comprende? Entonces nosotros vemos ejemplos claros en las Escrituras respecto a esta certeza de esperanza y convicción de lo invisible. Por ejemplo, veamos el versículo número 4. Empieza a enumerar a personas del pasado. Por ejemplo, dice el versículo 4 del capítulo 11, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus obras y muerto de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. El primero de la lista es Abel. Bueno, aquí aparece el sacrificio sustitutorio que Abel aprendió ciertamente de quién, de sus padres. Acuérdense que todo lo que hacemos nosotros como padres se lo vamos entregando y heredando o legando a nuestros hijos. Cuando el Señor establece la Pascua, el Pesaj a Israel, ¿cierto?, cuando son liberados de Egipto, les dice después que los hijos preguntarán, ¿qué es este ritual vuestro? Está hablando de futuro, para que vayan heredando, ¿cierto?, la fe, las convicciones, la enseñanza. Ciertamente Abel heredó la enseñanza que el propio Señor les enseñó a sus padres ahí en Génesis capítulo 3, verso 21. ¿Se acuerda? El Señor tomó pieles y los vistió. Esa es la única manera en que el Señor se siente agradado y el hombre puede ser justificado. Es decir, cuando Dios lo viste. Pregunta, en Génesis 3, 21. ¿El hombre estaba desnudo, sí o no? Estaba vestido, sí, con hojas de higuera. No estaba desnudo, estaba cubierto. Pero para con Dios, seguía desnudo. Y él tuvo que vestirlos. ¿Cómo los vistió? A través de pieles. ¿Pieles de dónde? Tomadas del primer sacrificio sustitutorio, que es una proyección, es un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que nos provee salvación, que nos provee vestimentas, que nos provee justificación. ¿Se entiende? Ciertamente, hermanos, Adán y Eva enseñaron esto a sus hijos. ¿Y qué es lo que hizo Abel? Perseveró. Tuvo certeza de esperanza y convicción de lo que no veía. Irracional para el mundo, irracional un choque, ¿no es cierto?, para nuestra razón, valga la redundancia, pero Abel, ¿qué es lo que hizo? Anduvo por fe. Por eso que dice, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Los méritos no recaen en Abel, note usted, ¿recaen en qué? En el sacrificio y en la fe de Abel. Mire, Efesios 2:8 dice que nosotros somos salvos por gracia, ¿cierto? Gracia significa un regalo, un favor no merecido, desmerecido. Y ese regalo lo obtenemos por medio de la fe. Pero aclara el pasaje, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. De modo que la gracia y la fe provienen de Dios. ¿Dónde está la gloria? En la gracia y en la fe que provienen de Dios. Por lo tanto, la gloria no recae en Abel, hermanos. Recae en la fe de Abel. Y la fe de Abel es un don de Dios. Eso es lo que enseña la Escritura. Eso es lo que nosotros resistimos. Mire, ¿por qué el Señor no se agradó de Caín y de su ofrenda? ¿Dónde había aprendido que al Señor se le ofrecía el sacrificio de sus manos, el sacrificio de su trabajo? Recuerden que Caín era labrador, ¿no es cierto? Y ofreció de su trabajo honesto, hasta lo que la Escritura señala era su trabajo, no estaba usufructuando o profitando de trabajo ajeno, era su trabajo, era un hombre de trabajo, era un hombre honesto, ofreciendo su trabajo al Señor. ¿Y por qué razón entonces, hermanos, el Señor no se agradó de Caín y de su ofrenda? No lo respondamos nosotros. Leamos el versículo 6. Hebreos 11:6, léalo usted. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahí viene la gran pregunta, ¿qué fe? Muchos dicen que la fe es un ejercicio del hombre. Es decir, el hombre nace con una fe, con una suficiente fe como para creer en Dios y entregar su vida a Dios. Suena casi lógico y aceptable a nuestra mente, pero no es lo que enseña la palabra de Dios. El hombre nace muerto en sus propios delitos y pecados. Y usted dirá, pero ¿cómo es eso? ¿Quiere decir que un bebé viene con el pecado? ¿Que mis hijos que tienen 2, 3 años son pecadores? Hermano, permítame, no lo digo yo. Lo que yo diga no tiene valor. Es lo que dice la Escritura. Salmo 51 dice, he aquí en maldad he sido formado. En pecado me concibió mi madre. ¿Dónde nos concibe nuestra madre? En su útero, ¿cierto? En su vientre. Desde ahí ya venimos marcados, manchados con el pecado. Por lo tanto, el hombre no tiene vida espiritual, está muerto. A menos que el Señor le dé vida, ese hombre va a seguir muerto. A menos que el Señor le dé la fe para creer en Él, ese hombre sigue incrédulo hasta el fin. Eso explica, hermanos, cuántas veces nosotros a veces nos venimos frustrados, a veces predicamos a la familia o a alguien. Esta persona no entiende. Y tú crees que tú entendiste porque fuiste más capaz que esta persona. Y uno a veces quiere comprar una Biblia más dura para darle más duro a la persona. Una tapa de esa petrificada. No hay caso. La fe, hermanos, es un don de Dios. Ahora, la gran pregunta, ¿por qué el Señor no le da a todos la fe y el cuento se acaba? Esa no es respuesta que podemos responder. Eso recae y descansa en la sola soberanía de Dios. La soberanía significa que Él hace lo que quiere, hermanos. Lo dice el Salmo, lo dice Job, lo dice Isaías. Él hace lo que quiere. Por años, hermanos, hemos tenido que escuchar a un Dios rogativo, un Dios que tiene que hacer lo que nosotros queramos. A cambio de. Y cuando las cosas no marchan bien, bueno, Señor, yo he sido fiel contigo, te he dado mi vida, te he dado mi familia, mi tiempo, y mira, mira cómo estoy, mira las cosas que me pasan, pidiéndole cuentas al Señor. Estuve revisando el profeta Malaquías. Si usted lo lee, se va a dar cuenta que es una de las tantas aristas también nuestra. Es un hecho literal que le pasó a Israel. El Señor le decía, esto he dicho, estoy resumiendo, esto he dicho yo, pero ustedes preguntan, ¿dónde hemos hecho esto? ¿Ustedes me han abandonado? ¿Cuánto te hemos abandonado? ¿Lo ha leído Malaquías? Pregunta tras pregunta, razón tras razón. En lugar de agachar, ¿no es cierto?, doblar nuestra cerviz y decir, sí, Señor, he pecado contra el cielo, contra ti. Merezco la condenación, merezco el infierno. Pero gracias, Señor, que has extendido la multitud de tus piedades, la multitud de tus misericordias, y me has sacado del pozo, del abismo, del pecado, y me has puesto en una senda que me lleva a la gloria. Ese es el resto de nuestra vida, hermanos. Reconocer su misericordia, reconocer su gracia, reconocer su bondad. Por eso volvemos al principio. La fe es un don de Dios. Abel, volviendo a Abel, Hebreos 11, demuestra que era un creyente que ya había recibido la verdadera fe. Por eso dice, más excelente sacrificio que Caín, por cual alcanzó testimonio, es decir, demostró, eso es, demostró que era justo. A ver, vamos por parte. Las Escrituras nos hablan de hombres justos, ¿cierto? Por ejemplo, Noé, varón justo. La Biblia habla de los justos, habla de los buenos, habla de los salvos, habla de los creyentes. Todas esas descripciones de los salvados son privilegios que el Señor nos ha dado, que no descansan en nuestros méritos, sino en el puro afecto de su voluntad. Vamos a quedarnos con solamente la palabra justo. Aquí el texto, el versículo número 4, dice que Caín alcanzó el testimonio de que era justo. ¿Qué significa justo a la luz de la palabra de Dios? Antes de responder, vamos a hablar de lo que es justo a la luz de la religión, a la luz de la tradición. ¿Qué es una persona justa a la luz del mundo, de la tradición o de la religión? ¿Qué es una persona justa? Una persona equitativa, una persona que hace buenas obras, ¿no es cierto? Esta persona es justa. Me acordaba de un candidato que hubo por ahí, decía, hombre justo, decía. Así se promueve el hombre. Lo decíamos la otra vez, si usted se compara con el vecino, con su compañero de trabajo, con su familiar, inclusive usted se va a sentir hasta justo. Un buen padre, buena madre, un buen hijo, etcétera. Hasta tengo méritos. Capaz que llegue al cielo y las puertas estén abiertas de par en par, porque vengo yo. Así pensamos los hombres, hermano. Justicia para la religión, justicia para el hombre son buenas acciones. Nosotros conocemos personas emblemáticas a través de la historia, comillas, justas. Gandhi, por ejemplo. ¿Quién podría un día en un discurso público decir que Gandhi, si no se arrepintió, se fue al infierno? Entonces, lo dice de bulla y despedida, hermanos. Si no, lo bajan ahí mismo y lo mandan al manicomio. ¿Cómo se le ocurre decir eso? El padre Hurtado, que tomaba su camioneta verde, se iba a las riberas del Mapocho y recogía a los viejitos botados para alimentarlos. ¿Eso lo salvó? La Biblia dice, no por obras. Aunque él haya muerto con las mejores obras, aunque haya, como dice Pablo, aunque haya dado su cuerpo para ser quemado en pos de los demás y no tiene a Cristo, el tal es un címbalo que retiñe. Es decir, hermano, ¿cuántos justos podemos poner en la lista? La madre Teresa de Calcuta. No es mi madre. La señora Teresa de Calcuta. Que dio su vida para entregar alimentos y dispensar favores allá en la región de la India. ¿Sabes lo que dijo ella? No importa si tú eres cristiano, si tú eres musulmán, si tú eres budista, si tú eres mahometano, si tú eres sintoísta, lo que importa es que seas sincero con Dios. Ese no es el Evangelio, hermanos. Esa justicia no es la que lleva al cielo. Esa justicia es la que describe fielmente el Proverbio 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho. Ojo con eso, hermano. Estimados hermanos, ojo con eso. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Bueno, esa es la descripción humana de la justicia. Pero ¿qué dice la Biblia de los justos? La Biblia dice que el Señor perdona al pecador en virtud no de sus méritos, porque no tiene mérito, sino que en virtud de un inocente que paga y que muere en lugar del culpable. En este caso, único, es nuestro Señor Jesucristo. Cuando eso ocurre, ese culpable es declarado justo, es una declaración jurídica de que el culpable, mereciendo la pena, mereciendo el castigo y la sentencia por causa de su pecado, es declarado justo porque Cristo murió por él. Hermanos, nosotros somos justos ahora. Romanos 5:1 dice fielmente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra alternativa, hermanos. Por lo tanto, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. No está enseñando que Abel era mejor que Caín. Está enseñando que Abel anduvo por fe. ¿Se entiende el lenguaje? Bueno, mire lo que dice la segunda parte. Dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Es decir, demuestra a Abel que era verdadero. Quiero abrir un paréntesis. Muchas veces, hermanos, hemos sido confrontados con esta enseñanza católica que usa mal la palabra de Dios para justificar su acción social. ¿Cuántas veces han oído ahí el capítulo 2 de Santiago que dice: muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe por mis obras? Hagamos un paréntesis, vámonos a Santiago, por favor, capítulo número 2. Mientras lo buscan, claro, nosotros estamos hablando de la fe que tiene que ser demostrada. ¿Y cómo se demuestra? Con obras. Entonces, esta línea delgada puede ser interpretada de que nosotros tenemos que hacer cosas para demostrar que somos cristianos. ¿Y qué es lo que ha hecho el hombre en pos de esta doctrina? Ha transformado el Evangelio en una entidad, en una institución social, de ayuda humanitaria, como una ONG. Salvemos el planeta. Hoy día está fuerte eso, hermano. En la década del 60, 70, se promovía desde las entrañas del Vaticano la teología de la liberación. Los que han leído un poquito, la teología de la liberación era una fusión, una mezcla, una amalgama entre el cristianismo y el marxismo. ¿Ya? El marxismo promueve como esencia de su doctrina la lucha de clases. Porque el que tiene más, ahora que tenga menos, le quitamos para darle al que tiene menos. Eso no va a ocurrir. ¿Y sabe por qué no va a ocurrir? Por causa del pecado. El que tiene más va a querer más y no va a querer compartir. Y el que tiene menos va a estar también sumido en ese conflicto, hermanos, que no tiene escapatoria. El único que nos va a redimir de esta injusticia es el Señor Jesucristo cuando vuelva. Vuelvo a repetirlo, Pedro dijo: esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales more la justicia. Yo sé que tú y yo queremos vivir en un mundo justo, hermanos, pero en este sistema es imposible eso. Y la iglesia no lo va a cambiar, hermanos, no lo va a cambiar. Tanto así se lo digo, hermanos, con con fuerza, con firmeza, en que los que promueven esto son los mismos líderes que viven a cuerpo de rey, en comparación con los feligreses que tienen que alimentarlo. Ahí está la injusticia, hermano. Y ellos quieren cambiar el mundo para ellos. ¿Se da cuenta? Hermanos, nosotros esperamos según sus promesas. Santiago dice lo siguiente, versículo 14, capítulo 2 de Santiago. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Versículo 1 solamente, perdón, versículo 14. ¿Se da cuenta que este versículo, si usted lo saca de contexto, usted puede enseñar a medio mundo que la fe no es la que salva, sino que las obras? Pero para poder comprender este versículo no podemos leer solamente el versículo 14. Usted me dirá, tenemos que seguir leyendo, claro, pero tenemos que leer antes. Porque lo que ocurría en la iglesia primitiva, imagínense, ya ocurría, había parcialidad. Habían tratos disparejos de injusticia en la propia iglesia, hermano. Por ejemplo, mire lo que dice el versículo 2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí, en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, versículo 4, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Parcialidad. Parcialidad significa trato de una forma para algunos y trato de otra forma para otros. Pero aquí en la iglesia de Jesucristo, sea esta o sea otra, donde se rige por la palabra de Dios, desaparecen las clases sociales, hermano. Desaparecen las diferencias académicas. Aquí no venimos a hacer exhibición de clases sociales ni de alturas o diferencias académicas. Aquí somos todos hijos de Dios. Con un solo propósito, con una sola perspectiva, con una sola forma de pensar. Pero ¿saben? Si ocurría esto en la iglesia primitiva, ¿quiénes somos nosotros para decir que aquí no va a ocurrir? Tenemos que constantemente estar hablando estas cosas porque nuestra tendencia inherente al pecado nos lleva a hacer estas parcialidades, hermano. Y debemos arrepentirnos y volver a las Escrituras. De modo que ese es el hilo conductor para comprender lo que viene en el versículo 14 en adelante. Hermanos, una vez me invitaron a la radio Armonía, o Alcancía, no me acuerdo cómo se llama esa, no estoy seguro. Y estaba esperando que empezara el programa, y había un hermano que nos comentaba acerca de una iglesia, no me acuerdo qué nombre, en Las Condes. Y en una reunión entró un hermano peruano, vestido, ¿no es cierto?, sencillamente, entró. Y la directiva le dijo a los ujieres son los que reciben, ¿cierto? Los guardias que están, sáqueme este peruano de acá. Y sabe que él estaba presente. Yo le creo porque también lo he visto. Y viene y le dice, hermano, tenga la bondad, no puede estar acá. Y lo echaron para afuera, hermano, en la iglesia de Jesucristo. Eso ocurre en la iglesia, hermano. Uno puede decir, ¿cómo va a ocurrir? Sí, hermano, hay iglesias para ABC1, para todas las clases sociales. El hombre ha hecho esto una institución. ¿Qué dirá el Señor en la gloria, hermano? ¿Qué dirá el Señor que murió sin hacer acepción de personas? ¿Me comprende? Ese es el hilo conductor de lo que dice Santiago de manera severa. Si usted lee el capítulo 5 de Santiago, se va a llevar sorpresa. Léalo en casa. Bien, entendiendo eso, entonces entendemos que habían hermanos que decían, yo soy creyente, yo tengo fe en el Señor, pero sus obras, su testimonio, no demostraba, la palabra que estamos analizando, convicciones, no demostraba que eran creyentes, que eran justos. Entonces, ¿qué es lo que dice el versículo 15 ahora del capítulo 2 de Santiago? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. A ver, ¿a quién el apóstol le indica que debe ser efectuada esta obra noble, dirigida por la fe ciertamente? ¿Al mundo? Lo dice ahí, versículo 15, si un hermano o hermana es la congregación, son los santos, son los justos, los redimidos. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto, hermano? ¿O qué el Espíritu Santo está diciendo? Es que en ese tiempo habían diferencias sociales marcadas. Y venía el pobre y expresaba sus necesidades, y la gente que tenía le mostraba la despensa. Mira, mira cómo el Señor me ha bendecido. Eso lo he visto. Nadie me lo ha contado. Mi esposa está de testigo. Mira cómo el Señor me ha bendecido. La despensa, ¿cierto? Y ve en paz. Y el hermano media vuelta y se va con su necesidad. ¿Saben, hermano? Hoy día la iglesia hace un alarde fuerte respecto a los dones carismáticos. Que yo hablo lenguas, que yo danzo, que yo veo espíritus, que yo interpreto sueños. Pero hay un don que aparece en las escrituras y que no aparece en la iglesia, que es el don de repartir. Hechos capítulo 4 dice que cuando hubo necesidad en la iglesia primitiva, la gracia de Dios se manifestó de una manera tan poderosa en la iglesia que los hermanos, escúcheme bien, voluntariamente comenzaron a vender sus cosas, sus propiedades, y la dejaban a los pies de los apóstoles, ojo, no para ellos, sino para repartir según la necesidad de cada hermano. De modo que no había necesidad porque se suplía de acuerdo a la abundancia de otros. Ese don, hermano, se ha descuidado en el día de hoy. Como decía el pastor, hoy día existen dos tribus nomás en la iglesia. Issacar y Dan. Estuvo buena esa, ¿eh? ¿Ya? La tribu de Israel. Dan, de dar y sacar. Pero nadie reparte. Nos han contado, hermanos, que nosotros pasamos hace años atrás por estas congregaciones, y disculpe que lo diga en un tono tan familiar, pero es necesario, hermano, es necesario enterarnos de las cosas. Donde personas cruzaban todo Santiago con el dinero de la locomoción solamente, porque se les enseñaba que tenían que dar todo al Señor. Y cuando llegaban allá, se les insistía, se les mortificaba de que den todo al Señor. Y los hermanos, hermanas decían, ¿sabe? Me queda solamente el dinero para pagar la luz y el agua. Y el predicador, con una desfachatez, entréguelo todo porque el Señor le va a bendecir. Multiplicar. Pero ellos no dan nada, hermanos. Todo lo venden. No saben lo que es la palabra gratuito. Aquí tengo el último mensaje, mi último libro. ¿Cuánto sale? Y comienzan a hacer la ventolera, como se dice. Bueno, hemos hablado mucho de eso. Y de alguna manera venimos arrancando de eso. Eso, hermanos, es una fe sin obras. No tiene que ver con hacer acción social. No, tiene que ver con demostrar que somos creyentes. Demostrar que hay un afecto natural entre los hermanos. Entonces, cuando acá dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero miren lo que introduce, no lo vamos a abordar versículo a versículo, sino nos vamos a tomar mucho tiempo en esto, pero introduce lo mismo que está tratando Hebreos. Miren lo que dice el versículo 21. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Por supuesto que sí. Cuando Abraham anduvo exclusivamente por fe, y usted me dirá, ¿cómo que eso que anduvo exclusivamente por fe quiere decir que anduvo también no por fe? Por supuesto, hermano, por supuesto que cometió errores. ¿Y lo decimos para qué? Para que jamás leamos las Escrituras para ensalzar al hombre, sino ensalzar al único que es digno de ser ensalzado, a Dios. Cuando Abraham obedeció, anduvo solamente por fe, todo lo hizo bien, y todas sus obras demostraron que era justo. Él ofrece a su hijo, imagínense, a su único hijo, al que tanto costó que llegara, al que tanto esperaron. Sin embargo, cuando el Señor se lo pidió, se lo ofreció. Porque él tenía plena confianza de que si aún moría su hijo, él se lo devolvería. Ya tenía el concepto arraigado de la resurrección. Acuérdense que la doctrina de resurrección no es algo propio nuestro como iglesia, de la iglesia del Nuevo Testamento, sino que ya del Antiguo Testamento. Anduvo por fe. Y eso demostró, sus obras demostraron que era justo. Es decir, fe es demostración de lo que no se ve. Volvamos a Hebreos, por favor, que el tiempo ya se nos va. Hebreos 11, por favor, hermanos. Ya vimos el caso de Abel. Abel obedeció, anduvo por fe. A mí no me cabe la menor duda, esto a título personal. Quizás Abel no entendía lo que estaba haciendo. Nosotros ahora lo entendemos, porque Cristo es la imagen misma de las cosas. Pero Abel obedeció lo que sus padres le enseñaron. Sacrificar un cordero perfecto, lo mejor que tenía, ofrecerlo en el altar, irracional para el hombre, pero Dios se agradaba de eso. ¿Por qué? Porque era un símil, un tipo de su hijo. ¿Me comprende? Abel demostró que era justo. Veamos el siguiente caso, versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio, ahí está la palabra nuevamente, de haber agradado a Dios. Bueno, ¿cómo podemos comprender la vida de Enoc si la vida es cortita? O las evidencias de Enoc son muy pequeñas. Vamos a Génesis, por favor. Génesis capítulo 5. Vamos a ver a este Enoc. Mientras lo buscan, capítulo 5 de Génesis. Enoc se caracteriza, primero, porque vivió mucho menos que los otros patriarcas. Acuérdense ustedes de Matusalén. ¿Cuánto vivió? 969 años. Es el que vivió más, ¿ya? Pero Enoc vivió solamente 365 años. ¿Ya? ¿Ah? Es un lolo. Murió puber, ¿ya? Pero observemos un poquito lo de Enoc. Es muy cortito, pero mire. Génesis capítulo 5. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Voy a repetir, sí. Génesis capítulo número 5, verso 21. Ahora el verso 23. Génesis 5, verso 23. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Versículo 24. Última evidencia. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hermanos, ¿quién dijo que era extraña la doctrina del arrebatamiento? Hoy día se enseña eso. Yo quiero advertir a los jóvenes, sobre todo. Iglesias que dicen que no hay tal arrebatamiento. Así, con esas letras, no hay tal arrebatamiento. La Biblia habla de transposiciones, es decir, una persona que estaba en este lugar y desapareció. Estamos hablando del caso de Enoc, vemos el caso de Elías, desapareció. Vemos también el caso de Felipe, que cuando le predica al eunuco, ¿se acuerda? Cuando el eunuco se convirtió y se bautizó, después Felipe desapareció. Vemos el caso de Pablo, que también fue arrebatado, usa la misma palabra, al paso al tercer cielo. Por lo tanto, ¿por qué hemos de sorprendernos ante una doctrina que sí está evidenciada en las Escrituras? Los creyentes, hermano, el día menos pensado, desapareceremos de aquí. Amén. Hay poco amén, hermano. ¿Se puede decir amén? Amén. Veamos este Enoc. Usa estas palabras que a veces las pasamos por alto. Versículo 22. Y caminó Enoc con Dios. La vida, hermanos, del creyente, cual sea, del Antiguo Testamento, del Nuevo, su vida, mi vida, es un caminar con Dios. A veces pensamos, hermanos, que la conversión es un arte de magia que ocurrió el día en que creímos en el Señor. ¿Ya? Es decir, se enseña en la iglesia, yo levanté la mano, porque el predicador dijo, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Levanté mi mano. Eso no existe en la Biblia, hermano, es una invención. No aparece en la Sagrada Escritura. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que la Biblia enseña que haber entrado por la puerta estrecha no significa haberse quedado 20, 30 años cuando entré en la puerta estrecha. Significa que de ahí hasta el día de hoy y hasta el día que Cristo regrese o la muerte me encuentre, yo debo caminar con Dios. Porque Él no solamente nos hizo traspasar una puerta, sino que nos puso en un camino. Y ciertamente un camino difícil, un camino estrecho. Yo me acordaba la otra vez la palabra Broadway. ¿Ustedes han oído hablar de Broadway? Las grandes expresiones de Broadway allá de los Estados Unidos con bandas y cantantes y las plumas, ¿cierto? Etcétera. Broadway significa camino ancho, espacioso, que lleva a la muerte. Del propio camino que habló nuestro Señor Jesucristo. Él no nos puso en Broadway, nos puso en un camino hostil, difícil. ¿Para qué? Para que andemos por fe. Entonces, nosotros no solamente nos convertimos, sino que comenzamos a caminar con Dios. Y ese caminar con Dios demostrará, realmente si somos del Señor o no. Porque usted no puede decir, yo me convertí, y mi vida no refleja, no da testimonio, no demuestra que soy de Él. Sino que todos mis hechos, todos mis actos, mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de vestir, todas mis maneras siguen siendo conforme al mundo. Quiere decir que no he estado caminando con Dios. Es decir, la fe también lleva demostración de que soy justo. ¿Me comprende? No obras para ser salvo, sino que obras porque ya soy salvo. Por ejemplo, Efesios capítulo 2, verso 10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, nosotros transitamos por un camino, andamos por fe, andamos en sus obras, y ni siquiera todo lo bueno que hagamos nos pertenece, sino que le pertenece a Él. Y nosotros lo glorificamos a Él. Y toda la gloria para el Señor. ¿Cierto? Entonces, cuando vamos revisando las Escrituras, nos encontramos con este Enoc, que dice en el versículo 22, y caminó Enoc con Dios, quiere decir que Enoc era un peregrino, caminaba con Dios. Mire, ahí mismo, ahí en Génesis, no abandonemos a Enoc, pero lea lo que dice el capítulo 6 de Génesis, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, nuevamente la palabra justo, es decir, que fue justificado, muy bien. Era perfecto en sus generaciones. ¿Qué dice? Con Dios caminó Noé. Noé fue un peregrino. Noé fue alguien que caminó con Dios. Lo mismo que Enoc, que estamos analizando. Es decir, aunque la Biblia no nos revele detalles de la vida de Enoc, por el contexto general de las Escrituras, Enoc fue un peregrino que anduvo por fe, que le creyó a Dios y por tanto le agradó a Dios. Porque ya lo leíamos en Hebreos 11, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Me comprende? Entonces dice acá, después que tuvo hijos, versículo 22 dice que caminó Enoc con Dios, después tuvo hijos, pero en el versículo 24 retoma su vida, caminó pues Enoc con Dios. Hizo todo lo que era su vida, hermano. Procreó su familia, pero siguió caminando con Dios. ¿Y qué ocurrió como consecuencia, como resultado? Desapareció. Muchos comentaristas ven en esta figura de Enoc lo que va a ocurrir con un pueblo peregrino cuyas promesas y recompensas son celestiales, es decir, la iglesia de Jesucristo. Nosotros estamos caminando con Dios, hermano. Tú y yo estamos caminando con Dios. Hemos sido puestos en este camino. Ese camino debe demostrar que somos justos. Y si eso es una verdad, quiere decir que el día menos pensado, hermano, quizás, a lo mejor lo estamos esperando al 100%, pero a veces un día no lo vamos a estar esperando, y aún así, Él nos arrebatará y desapareceremos. ¿Por qué? Porque Dios nos llevó. Así lo dice Tesalonicenses, hermano. Seremos arrebatados juntamente con los que murieron en Cristo. Tenemos que fortalecer esa doctrina que está siendo tenazmente atacada, incluso de una manera muy sofisticada, diciendo que está bien, pero dejémosla para después. Así dice el Señor hoy día, porque no es prioridad. ¿Cómo que no es prioridad, hermano? Si es la esencia de nuestra fe, hermano. Es la sustancia de lo que esperamos. Es el problema. Enoc, volvamos a Hebreos, ya el tiempo nos alcanzó. Hebreos capítulo 11. Por la fe Enoc fue traspuesto, es decir, fue arrebatado. Se lo llevó el Señor por la fe. ¿Por qué? Porque anduvo con Dios. Voy a terminar con el versículo 7 y 8 de Hebreos, por el día de hoy. Versículo 7. Por la fe, ahora, el siguiente personaje de las Escrituras es Noé. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, note ahí, fue advertido de cosas que aún no se veían. ¿Por qué? Porque la fe es convicción de lo que no se ve, demostración de lo que no se ve. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Podríamos decir, versículo 7, por la certeza de esperanza y convicción de lo invisible, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, construyó el arca. Él no tuvo ninguna muestra tangible de que lo que Dios le estaba advirtiendo iba a ser así. Pero él creyó, con certeza, es decir, con la sustancia de esa esperanza, de esa promesa, y con demostración de lo que no ve. ¿Cómo demostró entonces Noé que era justo? Construyendo el arca. ¿Cómo demostramos nosotros que somos justos? Predicando el Evangelio, que Cristo volverá, aunque las circunstancias nos digan lo contrario. No sé si se entiende la idea. Versículo 8. Vamos a introducir estos dos versículos para la próxima oportunidad enfatizarlo un poco más. Por la fe, ahora Abraham, siendo llamado, obedeció para salir, ponga atención, al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Eso lo explica, lo detalla la Sagrada Escritura. Noé, sin saber lo que venía, sin ver lo que venía, nunca había llovido en la tierra, hermanos, sin embargo, él fielmente, por fe, construyó el arca. Y Abraham, por su lado, ¿cierto?, sin saber dónde iba, sin ningún mapa, sin ninguna evidencia, sin ninguna reserva, dejó la tierra de las comodidades. Ur de los Caldeos tipifica, y literalmente, históricamente, Ur de los Caldeos era muy próspera. Es como una tierra promisoria: aquí tengo mi destino asegurado, ¿ya?, para mí y mis hijos. Pero él dejó todo. ¿A cambio de qué? De lo que no sabía, de lo que no veía. Por eso que la gente, hermanos, a veces nuestra propia familia nos enrostra. Y que es duro cuando una familia les dice: ustedes piensan solamente en lo celestial. Es que eso es fe, hermano. Nosotros solamente estamos esperando el cumplimiento de sus promesas. Ninguno tiene la evidencia acá, aunque algunos por ahí sueñen que han ido al cielo y cosas por el estilo. Allá ellos. Nosotros andamos por fe. ninguno de nosotros ha visto el cielo. Ninguno de nosotros ha visto la gloria celestial, las calles de oro, el mar de cristal. Ninguno de nosotros tiene visión de las moradas celestiales que el Señor fue a preparar para todos los que le aman. Pero ¿por qué lo creemos con toda la pasión del alma, hermanos? Porque Él ha puesto fe en nosotros. Hermanos, fe, certeza, sustancia de lo que estamos esperando. Y la demostración de que lo que estamos esperando y que no lo vemos, es la verdad. Que el Señor nos ayude, que el Señor bendiga su palabra.